energía.com. La pausa y ya volvemos.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
La Moneda confirmó que fueron localizados 64 niños, niñas y adolescentes haitianos, estos niños que figuraban como inubicables en un preinforme de la Contraloría General de la República. Al respecto, nos amplía la información Gabriela Piña.
Los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban como no localizados en el preinforme de la Contraloría General de la República ya fueron ubicados por la Policía de Investigaciones. La información fue confirmada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y el director general de la PDI, Eduardo Serna, quienes afirmaron que todos los menores identificados se encuentran en buen estado.
Este trabajo ha sido intenso y permanente. Hemos sostenido decenas de reuniones de coordinación y levantado información desde las distintas bases administrativas del Estado.
Lo importante es que todos se encuentran bien físicamente. La mayoría está ingresado al sistema de salud y educación.
En una sesión especial de la sala del Senado por el caso, el canciller subrogante Patricio Torres afirmó que la reapertura del consulado chileno en Haití es una medida que deberá concretarse en el futuro, mientras que el fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que no existen antecedentes que permitan sostener que los menores incluidos en el informe hayan sido víctimas de trata de personas u otros delitos graves.
Con un estrecho margen a favor, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ahora será el Senado el encargado de revisar el libelo en una discusión que comenzará el próximo martes. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, permitiendo que el libelo impulsado por republicanos y nacional libertarios continúe ahora su tramitación en el Senado. La votación se produjo tras una extensa jornada de debate que comenzó con el rechazo de la denominada cuestión previa presentada por la defensa y culminó casi 7 horas después con la aprobación del fondo de la acusación. Tras conocerse el resultado, Grau insistió en que no ha cometido ningún ilícito y aseguró que enfrentará con tranquilidad la siguiente etapa del proceso.
El resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración. Que iremos con la misma tranquilidad al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad de que yo no he cometido ningún ilícito y por tanto la acusación no tiene mérito.
La aprobación del libelo fue celebrada por los partidos impulsores de la acusación, mientras que desde la oposición advirtieron que el precedente que deja esta decisión podría terminar afectando a futuros ministros de Hacienda. Por ahora el próximo capítulo ya tiene fecha. El Senado revisará la acusación el próximo martes 30 de junio en una sesión donde los parlamentarios deberán pronunciarse capítulo por capítulo y tendrán la última palabra sobre el futuro político del exministro Nicolás Grau.
Y en materia internacional, el gobierno de Omán anunció este miércoles la habilitación de un corredor marítimo temporal para todos los buques y sin cobrar tasas para pasar por el Estrecho de Hormuz en coordinación con la Organización Marítima Internacional, informaron fuentes oficiales. Omán ha coordinado con la Organización Marítima Internacional para habilitar un corredor marítimo temporal para todos los buques, de acuerdo con las coordenadas anunciadas por la OMI y las autoridades omaníes competentes. Los buques que deseen transitar por el corredor deben coordinar con la OMI, indicó la agencia oficial de noticias omaní, ONA. Este anuncio se produce en reconocimiento de la responsabilidad de Omán respecto al Estrecho de Hormuz y su importancia estratégica para la economía mundial y en consonancia con su firme compromiso con el derecho internacional y el derecho del mar, que defienden la libertad de navegación a través del Estrecho sin la imposición de tasas de tránsito, se apunta en la nota. También añade en consonancia distancia con los resultados de los esfuerzos y acuerdos alcanzados entre Estados Unidos e Irán en base al memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre ambas partes para cesar el conflicto y reactivar esta vía marítima. Ayer, la OMI anunció la puesta en marcha de un plan de evacuación de 11.000 marineros aún varados en el estrecho tras obtener las garantías de seguridad necesarias para la navegación de la zona. El estrecho de Hormuz, un paso estratégico clave en el comercio global por donde antes del conflicto transitaba el 20% del flujo global de crudo, ha sido uno de los puntos más críticos en el conflicto bélico y ha permanecido meses bloqueado, lo que impactó de manera directa en el precio del petróleo. Son las 3 de la madrugada con 5 minutos, 4,6 grados. A esta hora marcan los termómetros en Santiago, cielo nublado y bruma matinal, humedad del 59%. ¿Qué pasa a esta hora en Puerto Montt? Se lo contamos inmediatamente. A esta hora, la capital de los lagos presenta 7 grados de temperatura con nubosidad parcial y chubascos. La humedad alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
No puedo. Llegas 10.000 besos tarde. Lo siento. Descuidaste mi cariño y ahora vas y lo intentas rescatar. Cuando hueles que hay alguien más. Pensaste que soy de tu propiedad y en el colmo del valor a estas horas me vienes a amar y ahí te tengo rogándome que volvamos y no sabes que ahora estoy en otros brazos. olvidaste de mí.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bien, ya son las 3 de la madrugada con 11 minutos, momento de escuchar lo que se ha dicho en Bio Bio, la radio. Bueno, estábamos por acá revisando algunas de las conversaciones que han surgido durante las últimas horas y hace 10 años los casos de Penta y SQM destaparon el financiamiento ilegal de campañas electorales en Chile involucrando a la élite política. Bueno, Cristian Vargas, ex subdirector del Servicio de Impuestos Internos, reveló en su libro Impunidad cómo el poder político y empresarial bloqueó las investigaciones por delitos tributarios. Vargas denunció la intervención desde el Ministerio del Interior y recibió amenazas personales. A pesar de las presiones, el Servicio de Impuestos Internos logró presentar querellas en casos como SQM. Vargas propuso una ley de amnistía transparente, pero la estrategia de impunidad se consolidó con cambios en la Fiscalía y también el Servicio de Impuestos Internos. Una conversación reveladora que sostuvo el exdirector del Servicio, el ex subdirector del Servicio de Impuestos Internos en su libro Impunidad, en conversación con Podría Ser Peor.
No saquen el pillo con un chofer. Aquí yo quiero señalar de que no mezclemos las cosas, no confundamos las cosas. Efectivamente, hay una investigación de la Fiscalía a una empresa por el tema del fútbol. En segundo lugar, quiero señalar con respecto al financiamiento de campañas electorales, que me parece muy bien que todos estén muy preocupados, yo quiero señalar que si hay que investigar las campañas electorales, comencemos con las más costosas. Mis cuentas están claras en el CERVEL. Yo recibí aportes reservados y por lo tanto yo no puedo saber de quiénes son los aportes reservados.
Cuña histórica de Iván Moreira cuando estaba saliendo, ¿no es cierto?, de esta investigación por delitos tributarios en el financiamiento irregular de su campaña política en el caso Penta. ¿Por qué introduce el tema que viene? Porque tengo mis manos del libro Impunidad, una crónica sobre el Servicio de Impuestos Internos y los dineros de la política. Cristian Vargas, su autor, Aguilar, la editorial, Cristian Vargas, subdirector jurídico de Impuesto Interno en ese tiempo. Vamos a conversar con Cristian, como decía, exdirector jurídico del Servicio de Impuesto Interno y autor de Impunidad, este libro que escribió como testimonio e investigación en primera persona sobre cómo el poder político y empresarial chileno bloqueó las investigaciones penales por el financiamiento ilegal de la política en casos como Penta y Sokimich. ¿Cómo está, Cristian?
Hola, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por haberme invitado.
Bueno, la vida, como dicen algunos, el destino, como dicen otros, la suerte, dirán otros, lo puso en una posición, ¿no es cierto?, muy relevante, muy importante en esta historia, ¿no?
Así es, así es. Mira, la memoria es frágil, a veces la memoria social tal vez puede ser lo más que la personal, pero mucha gente quizás no se acuerda, pero hace 10 años atrás, y a propósito de lo que escuchábamos aquí del señor Moreira, del senador, hace 10 años atrás, u 11 años atrás, el Servicio de Impuestos Internos fue intervenido y descabezado por el sistema político chileno para intentar frenar las investigaciones por delitos tributarios que afectaban a casi todos los sectores políticos del país. Eso fue lo que ocurrió hace 10 años atrás. Entonces, hay una historia que no se ha contado. Yo escribí este libro precisamente para contar esa historia desde adentro, desde el punto de vista de alguien que, yo, que le tocó estar en el centro de tal vez las investigaciones más importantes de la historia tributaria chilena. Y lo que cuento en el libro es lo que vi, lo que viví también en relación con esto. El asunto es, por ponerlo en breve, es que imagínese, Julio, que desde el Ministerio del Interior te presionen para dejar impunes delitos en los que el propio ministro del Interior podría estar involucrado. Yo presencié, vi cómo desde el Ministerio del Interior se empujaba una estrategia para que delitos que afectaban a gran parte de la clase política de este país no llegaran a ningún lado. Eso fue lo que ocurrió. No fue una orden, no fue una ley, una orden escrita, no. No fue una ley, fue presión y como no les resultó, después intervención. Así se construyó una verdadera impunidad para esos mismos sectores de la élite política chilena. Eso es lo que me tocó vivir en aquellos tiempos y es lo que narro desde dentro, como una crónica personal, tal vez íntima, de aquella época y de los sucesos vividos.
¿Podríamos hablar que aquí está involucrada toda la élite política? ¿Podríamos hablar que hay un sobrepacto, finalmente, no escrito, como usted dice, tácito?
Yo diría que sí, porque, mira, fácil sería decir que en relación con este tema hay gente, políticos, miembros de la élite política y también empresarial chilena, que se portaron mal. Pero el asunto no es tan así. Es algo más estructural, tal vez, más sistémico. Y lo que pasó en aquella, hace 10 años atrás, con esto que estamos conversando, tal vez es solo un ejemplo, una expresión de algo más profundo, me parece a mí, más complejo de la sociedad chilena, y es por dónde transita realmente el poder en el país. El poder que se supone que representa a los ciudadanos en una democracia, ¿cierto? El poder político, senadores, diputados elegidos, presidente de la República. Pero muchas de las cuestiones importantes no se deciden a la luz pública ni se deciden de cara a los ciudadanos. Lamentablemente muchos políticos, no diría todos, pero muchos políticos, una vez que son elegidos, claro, piden el voto a la ciudadanía como para representarlos, pero una vez que son elegidos, me temo que, en lo que hemos visto, se transforman en verdaderos agentes de intereses privados. Y eso es lo que vimos en este caso de hace 10, 11 años atrás, con los casos Penta y SQM, entre otros, porque no es que sean los únicos. Fueron los más emblemáticos, tal vez, fueron los nombres, los más conocidos, pero hay una serie de otros casos que precisamente nunca salieron a la luz, porque fueron detenidos, fueron ocultados, con una verdadera estrategia que se fue construyendo. Entonces, lo que ocurrió en aquel tiempo fue, a mi juicio, una verdadera autoamnistía de la clase política casi en su conjunto, para que estos casos de delitos tributarios no fueran investigados y ellos no fueran sancionados. Eso fue lo que ocurrió. Algunos casos quedaron, algunos. Los que alcanzamos, yo como director jurídico del Servicio de Impuestos Internos, firmé querellas por el caso SQM y otros, los que alcanzamos a hacer. Pero finalmente, después todo esto, decisión tras decisión, fue diluyéndose.
Esto en el gobierno Bachelet, ¿no?
Eso fue en ese gobierno. Eso fue durante ese gobierno. Pero mira, yo no escribí un libro en contra de un gobierno o en contra de un sector. Creo que esto es más amplio.
Pero el ministro de Interior que usted se refiere es Peñalillo, ¿no?
Sí. El entonces el ministro de Interior.
Claro. Lo digo porque a mí como periodista me gusta hacer esa bajada, digamos, ¿no? Estamos hablando de que gobernaba Michelle Bachelet, el ministro de Interior era Peñalillo, y empiezan estas presiones a ejercer sobre impuestos internos para no hacer las querellas, ¿no?
Así es.
¿Cómo se lo empiezan a tomar? Porque el libro, yo estuve hojeándolo todo, es un lenguaje coloquial, es un libro fácil de leer, donde va contando, va relatando lo que va ocurriendo. ¿Cómo se lo empiezan a tomar ustedes cuando empiezan a llegar estas presiones, estas conversaciones, estos mensajes?
Bueno, era algo insólito, algo inquietante, diré yo, porque son situaciones que debieron haber sido normales. O sea, si fuera cualquier hijo vecino, cualquier ciudadano de a pie en este país, ¿cierto?, que está siendo fiscalizado y después investigado por delitos tributarios, no ocurre nada de eso que ocurrió. No hay presiones desde la clase, desde los sectores políticos, desde diputados, senadores, para que el asunto se detenga, ¿ah? O cuestionamiento, porque esto empezó de a poco. Empezaron a haber cuestionamientos a las querellas que se preparaban por el Servicio de Impuestos Internos, a las denuncias por estos delitos. Y fue, diríamos, incrementándose, ¿ah? Como en música, increciendo estas presiones. Y como yo te decía, y como no le resultaron, finalmente, después de las presiones, y yo cuento todo esto, cómo se fue maquinando en distintos niveles y con distinta intensidad, hasta finalmente llegar a una intervención directa, pero solapada. Eso fue lo que ocurrió.
¿Y a ti en lo personal la recomendación te llega cómo? ¿Te llegan mensajes, te llegan correos, te llegan WhatsApp, te hacen un llamado telefónico, te hacen una sugerencia, te ponen una editorial, un camino a seguir? Si mira, ¿sabes qué? Al gobierno le gustaría.
Sí. O sea, todo eso. O sea, el asunto va desde empezar a cuestionar por qué están haciendo esto, qué es lo que están preparando, me gustaría revisarlo, reunámonos porque tengo hartas preguntas que hacer. Esto no desde dentro del servicio, desde fuera, desde el Ministerio de Hacienda. Algo inédito, algo nunca antes visto. O sea, jefa de gabinete del ministro de Hacienda queriendo interiorizarse acerca de lo que estábamos haciendo, porque estábamos presentando estas querellas, el caso Penta primero. ¿De qué se trata esto? ¿Quién decide presentar querellas? ¿Qué pasa si no se presentan querellas? Todas preguntas, ¿eh? preguntas, pero el asunto no se queda ahí, sino que es lo que relato en el libro, van transformándose todos estos primeros leves cuestionamientos o tácitos a cuestionamientos más directos, más agresivos, y también pasa el asunto incluso hasta por amenazas en lo personal, ya desde fuera, no desde la institucionalidad directamente, pero de enviados, emisarios, ¿no?, advirtiendo como en lo personal, o sea, pero esto te estás metiendo en un problema, tienen un dossier tuyo, como en los antiguos tiempos, ¿no?, cuando no había democracia en el país.
A ti, Cristian, te decían, hay un dossier tuyo, no te metas en problemas.
Sí.
¿Para qué seguir adelante con esto?
Directamente, y lo cuento en el libro. Como alguien conocido mío me pidió reunirse y me dijo derechamente, y lo cuento, como te digo, en uno de los capítulos está destinado a eso, me dice, en un café, me dice, ¿sabes qué? Pisaste callos muy fuertes, mi amigo. Esto está muy complicado. ¿Tienen un dossier tuyo? Ahora, yo no tengo nada que ocultar. Esas amenazas, en definitiva, no surtieron efecto, porque, en definitiva, yo y todo el equipo de la subdirección jurídica en ese tiempo, la dirección jurídica del servicio, estábamos haciendo nuestra tarea. Estábamos haciendo lo que debía hacerse, cumpliendo nuestro rol. No estábamos haciendo nada distinto de lo que se había hecho antes por el servicio. De manera que lo irregular no era nuestro, sino era de aquellos que pretendían que no se hiciera, no se cumpliera con las funciones del servicio.
¿Qué papel juega aquí Michel Jorrat, el director del servicio en ese momento?
Bueno, en el libro cuento en extenso también esa relación. Yo creo que Jorrat, como director de la época, estaba entre dos aguas. Por una parte, quería cumplir el rol de director del servicio, cumplir las funciones del servicio, ejercer las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos, entre otras, presentar querellas, denuncias por delitos tributarios, recopilar antecedentes, estaba por eso. Pero por otra parte también yo creo, y es mi visión la que presento en el libro, él se debía a otras lealtades también, políticas o de amistad. Y eso al final le jugó en contra. O sea, en vez de fortalecerlo, en su rol de director terminó debilitándolo.
O sea, estaba muy metido en la arena política y este tema finalmente era político, ¿no? ¿No?
Claro, mira, lo que pasa es que yo creo que un problema que entre otros, digamos, que tiene la institucionalidad chilena es que hay muchos cargos importantes de esta institucionalidad, entre ellos el director del Servicio de Impuestos Internos, que es nombrado directamente por la autoridad política. Y si bien unos años atrás hubo una reforma, modificaciones en el sentido que fuera elegido por la alta dirección pública, lo cierto es que la alta dirección pública también es un organismo bastante determinado por intereses políticos. Entonces, el asunto no está solucionado. Yo creo que Impuestos Internos, y lo digo como ex funcionario, yo fui abogado del Servicio de Impuestos Internos durante 20 años. Terminé mi carrera siendo subdirector jurídico y precisamente salí, fui desvinculado del servicio por estas razones, por los casos de financiamiento ilegal de la política, por empujar o por tratar de hacerlo, las funciones, las facultades que el Servicio de Impuestos Internos tiene, ejercer facultades que tienen que ver también con un principio fundamental de toda democracia y de toda república, que es la igualdad ante la ley. O sea, nosotros, yo y otros, nos opusimos tenazmente a la implementación de una estrategia de impunidad para quienes estaban involucrados en estos hechos.
Hay un capítulo que dice las boletas del director.
Sí.
Y parte diciendo, yo también tengo boletas, Cristian. ¿Esto te lo dice quién? ¿Qué director?
Eso lo dice el director de entonces, que era el señor Llorat. Efectivamente. Sí. Sí, él tenía, pero es cierto, lo que pasa es que el entonces director, Michel Llorat, había trabajado en la campaña de la Presidenta de la República y había hecho estudios para la construcción del programa de gobierno. Yo no pongo en duda eso y de que sean boletas verdaderas, reales, solo que estaban vinculadas a una empresa que dirigía en ese tiempo el señor Giorgio Martelli. Eran boletas que habían sido emitidas a esa compañía, que se llamaba Asesoría AIN, se llamaba Asesoría y Negocios, que a su vez recibía dinero, se financiaba con dinero proveniente de SQM. Entonces había una relación ahí que, si bien Michel Llorat no tenía un problema directo, un cuestionamiento desde el punto de vista de irregularidades, sí había una relación y había un problema. Eso generó un problema para el servicio, obviamente. Porque aunque no tuviera él, no hubiera tenido, no estaba en la misma situación que otros, de boletas falsas, de falsos estudios, sí estaba relacionado con ese mismo grupo. Por lo tanto, se produjo una situación complicada del Servicio de Impuestos Internos, de él como director y de la institución también, diría yo.
Siempre te quise hacer esta pregunta cuando te entrevistaba acá en la radio en muchas oportunidades. Sé que la respuesta está en el dominio de la ficción, pero siempre uno puede lucubrar a partir de lo que sabe. ¿Qué hubiese pasado en Chile si no hubiese existido esta intervención política para frenar que se investigara estos casos? ¿Qué crees que hubiese pasado?
A ver, mira, uno puede lucubrar muchas cosas de lo que puede o no puede haber ocurrido. Yo creo que el servicio, lo que sí debió haber hecho era haber insistido, persistido en un rol fiscalizador y de recopilación de antecedentes por delitos tributarios en forma autónoma, sin hacer caso a presiones, y seguir el camino que debió siempre haber seguido. Ahora, quizá la respuesta está en uno de los personajes del libro también, en un personaje, un alto funcionario, digámoslo así, un alto funcionario de La Moneda, que me dijo, mire, usted tiene toda la razón, si quiere usted persiga a todos, a todos los que están involucrados, ¿no? Tiene toda la razón jurídica, incluso la razón moral. Pero si eso ocurre, el país colapsa. Eso es lo que él me dijo. ¿Y por qué colapsaría? Me dijo, porque mira, prácticamente el 80% del Parlamento ha sido elegido con financiamiento de esta misma naturaleza. Financiamiento irregular. Entonces, el país probablemente no aguanta eso, me dijo. Eso no lo aguanta. Entonces, bueno, yo le dije, mire, yo creo que eso es una cuestión política. Yo no soy un político, yo soy un técnico, soy un funcionario del Servicio de Impuestos Internos. Pero si eso es lo que ustedes quieren, yo no lo puedo hacer. Pero hagan una ley de amnistía. Frente a los ciudadanos, por supuesto, frente al país, a la ciudadanía. ¿No? Propongan y aprueben una ley de amnistía o autoamnistía por estos delitos. Y creo que sí, pero sean responsables, rindan cuentas frente a los ciudadanos de esas decisiones. Ahora, ese no fue el camino que se siguió, por supuesto. Se me dijo, eso no va a ocurrir, él mismo me lo dijo. ¿Eh? Eso no va a ocurrir. Pero ocurrió de otra manera, en el fondo. Se construyó una autoamnistía, pero de hecho. No frente a los ciudadanos, no de cara a la ciudadanía. No diciendo, mira, todo esto estuvo mal, fuimos financiados irregularmente, o incluso ilícitamente, se cometieron delitos, pero el país, como él mismo me dijo, colapsaría si esto, si todos los casos son investigados, si todos los señores diputados, senadores y otras autoridades elegidas que se financiaron de esa manera irregularmente son investigados y finalmente sancionados penalmente. O sea, el país, en su tesis, en su posición, en su visión, colapsaría. O sea, se iría al abismo. No fueron esas sus palabras, pero eso es lo que me dijo en definitiva.
Y hubiésemos visto a quizás personajes políticos icónicos presos, ¿no? ¿O tú crees que no hubiese llegado a ese nivel? Porque aquí en Chile nadie está preso.
Es que ahí, mira, ahí entra, Julio, otros temas, porque la intervención de entonces no fue solamente en el Servicio de Impuestos Internos, sino también en la Fiscalía. Recordemos todos los cambios que se hicieron en la Fiscalía. De hecho, le quitaron los casos a aquellos fiscales que sí tenían voluntad de investigar, que estaban cumpliendo con su deber. Recordemos al fiscal Gajardo, al fiscal Lorambuena. Les quitaron los casos, finalmente. ¿No? Y también salieron de la Fiscalía después. Pero la intervención fue de las instituciones que tenían que ver con las investigaciones. Ahora, del Poder Judicial, no sé, no podría decirlo.
O sea, la política se la ingenió para que institucionalmente hubiese esta amnistía, esta impunidad,
sí.
¿No es cierto? Desde el fondo, desde abajo, desde dentro, digamos.
Desde dentro, efectivamente. Fue algo, si se quiere, muy inteligente, ¿eh? Porque, claro, se desarrolló una estrategia de impunidad para ocultar, detener primero las investigaciones y que estos casos no llegaran a ninguna parte. Pero no se hizo a la luz pública, de cara al país, sino que se hizo por debajo, detrás de escena, moviendo los hilos.
La llegada de Abbott aseguraba eso, ¿no?
Así es. Lamentablemente, yo creo que sí. Yo creo que aseguraba eso. Y eso fue reporteado incluso por la prensa, por Radio Vivido, recuerdo.
La llegada de Jorge Abbott aseguraba un poco ese aseguraba. En el lado que usted dice, la Fiscalía.
En la Fiscalía aseguraba, tenían esos flancos, impuestos internos, fue intervenido. La Fiscalía también fue intervenida, ¿no? Pero todo dentro de lo legal, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Pero nombrando personas que son, bueno, impuestos internos fue descabezado, ¿no? Yo era parte de la Dirección Nacional, fui desvinculado del servicio, lo mismo el entonces director Llorac. Ambos fuimos desvinculados del Servicio de Impuestos Internos. Y nombraron ahí a gente funcional, digámoslo, en forma elegante, funcional a esta estrategia, verdadera estrategia de impunidad. Y lo mismo la Fiscalía.
¿A quién nombran ahí en ese tiempo?
Bueno, ahí fue nombrado como director el señor Barraza.
Barraza.
Sí.
Barraza en Impuestos Internos, a voto en la Fiscalía.
Así es.
La hebra, hay un capítulo. ¿A qué te refieres con eso?
La hebra, porque es como es la hebra que de la madeja, por decirlo así. Sí. ¿Ah? Es el hilo que uno lo tira y que...
¿Pero a qué te refieres la Ebre?
La Ebre fue el primer caso caso que vimos, que conocimos, que fue el de una señora que se llama Carolina Lacerda. Y esto apareció durante el caso Penta. Y fue cuando fue la hebra del caso precisamente denominado SQM. Porque ahí apareció la situación de una señora, Carolina Lacerda, que era cuñada del ex subsecretario de minería, señor Wagner. Y ella, cuando...
¿Ese del gobierno de Piñera?
Sí, del gobierno de Piñera, claro. Sí, esto por eso te digo, es bastante transversal, digamos, desde el punto de vista político, es bastante transversal la...
Por eso la primera pregunta fue esa, ¿no?
Claro, y esa es la hebra.
La transversalidad de esto, por eso el libro es tan interesante y por eso la gente... Es bueno que al menos en estos temas se salga de la vereda política donde está todo el día machacando.
Sí,
y pueda abrir un poquito, se puede abrir intelectualmente, entender cómo funciona la élite política de todos los sectores, ¿no?
Sí, esto fue muy transversal.
¿Y qué pasó con
claro, y también la respuesta fue transversal, o sea, la defensa...
Fue corporativa.
Es corporativa, claro. Pasa que esa señora, incluso de mutuo propio, ella... Dijo, sí, pero, o sea, no solo tengo boletas que me pidió el señor mi cuñado, Pablo Wagner, para Penta, sino tengo otras boletas. Y entre ellas aparece una de SQM. Y esa es la hebra, porque de ahí empieza a aparecer el caso, empieza a abrirse, a desenrollarse esta madeja, por decirlo de alguna manera.
Tremenda historia, ¿eh? Me quedo con el libro porque hoy día mismo lo empiezo a leer. Impunidad, una crónica sobre el servicio impuesto interno, los dineros de la política, un testimonio imperdible. Cristian Vargas aquí con nosotros, Editorial Aguilar. Gracias por venir a la radio.
Muchas gracias, Julio.
No, gracias. Ahí está disponible en todas las librerías ya del país. Se puede comprar también online. Puedes leer este testimonio para entender un poquito, ¿no es cierto? Un poquito mejor la política en nuestro país. Vamos a ir a una...
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Así es, Julio César. Vamos a irnos a una pausa, pero antes quiero contarle algo hasta ahora aquí en el trasnoche de la radio. Presta mucha atención porque Implementos es el supermercado del transporte, todo en un solo lugar con precios bajos siempre. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. 3:38, vamos a la pausa y seguimos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. No se vaya, ya volvemos.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
3 de las 5 personas identificadas han sido detenidas por el tour delictual que culminó con la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo tras una encerrona.
Y mi esposa le dice que había alguien debajo del auto.
Y quizás el mensaje es bien simple, es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos.
La Moneda lamentó el acontecimiento y aseguró que el Estado falló, mientras que alcaldes pidieron la colaboración de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad.
El rol primario del Estado es garantizar el derecho a la integridad personal, a la vida de las personas. Y cuando esto ocurre es que el Estado efectivamente falló en cumplir ese deber.
No han catalogado de alarmista, pero la verdad que no sé qué más tiene que pasar en este país para que la autoridad reaccione.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 4 artículos de la ley Escuelas Protegidas.
Se vulneran los deberes de reserva legal, es decir, que sea una ley la que regula derechos fundamentales, en este caso la vida privada, la libertad personal, el derecho a la educación, la igualdad ante la ley.
Sin eliminar la asignación aleatoria, pero incorporando criterios de selección para establecimientos con alta demanda, el Ejecutivo presentó su texto para modificar el sistema de admisión escolar.
Creemos en una educación que valora el esfuerzo y el compromiso, en la importancia de que las familias participen activamente en la educación de sus hijos.
Me parece realmente muy lamentable el extremismo ideológico.
La Policía de Investigaciones ubicó a los 64 menores haitianos que, en un preinforme de Contraloría, figuraban como no localizados.
No hay nada acreditado en ese respecto, ni de tráfico, ni de trata, no hay nada. De los 64 hasta este momento están regulares, están con su padre, madre.
La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quedando su futuro en manos del Senado.
El resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración.
Dejémonos sorprender, yo no espero nada del Senado y creemos que acá hay suficientes méritos.
Con llamados transversales a postergar la votación en general del proyecto de reconstrucción nacional, los comités parlamentarios del Senado resolverán esta tarde si ponen en tabla hoy mismo la iniciativa.
La verdad es que siempre hemos planteado que el día tiene 24 horas, yo a veces trabajo 14 al día o 16, así que son muchas horas por delante, no hay necesidad de extender el plazo en semana.
Mis reparos son profundos, es una forma de ver la economía diferente.
Esta jornada comenzará el debate de la iniciativa que busca mitigar las alzas de las cuentas de la luz y saldar deudas pendientes con las empresas eléctricas.
No solo aborda el tema de la deuda, sino que también permite ordenar las cuentas y poder, después de esto, entrar a las otras materias que tenemos que revisar como Ministerio de Energía.
La Asociación de Casinos y Juegos acusó competencia desleal, falta de fiscalización real y una merma en los ingresos a los municipios con la decisión del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales.
Hay un alto riesgo de lavado de activos y corrupción al no reportar a la unidad de análisis financiero. El Estado no recauda como pudiera. La circular solo va a permitir recaudar el IVA.
La justicia condenó a 17 personas, 9 de ellas médicos colombianos, por emitir más de 70.000 licencias médicas fraudulentas que provocaron un perjuicio al sistema de salud cercano a los 50.000 millones de pesos.
Nosotros habíamos partido efectivamente de un piso estimado acá de un fraude del orden de los 30.000, esa cifra es más amplia y estamos más cerca de los 50.000 millones. Es efectivamente un daño muy importante a los recursos de FONASA.
En la arista FACTOP del caso Audio, el empresario Rodrigo Toppelberg fue condenado a 4 años en libertad por los delitos de estafa y entrega de información falsa a la Comisión del Mercado Financiero.
El 5 de septiembre del año pasado se promulgó la ley 21.694, que subió pena a ciertos delitos, pero también como contrapartida fomentó la cooperación eficaz durante la investigación.
En el exterior, la candidata derechista Keiko Fujimori logró el margen suficiente para ganar la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú y aguarda la programación de los resultados que el izquierdista Roberto Sánchez busca revertir. Un tribunal de apelaciones estadounidense autorizó al gobierno de Donald Trump a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos. En materia deportiva, en el Mundial de Fútbol, el entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, confirmó que el delantero Neymar Jr. está en condiciones de jugar esta tarde frente a Escocia.
Neymar es disponible, trabajó bien esa semana, preparó bien el juego, y puede jugar con otros jugadores, está de vuelta.
Y Universidad Católica venció por 3-1 a Everton, mientras que esta tarde Universidad de Chile visita a Unión La Calera en una nueva jornada de la Copa Chile.
todos los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
Ya estamos de vuelta con ustedes. Good times, buenos tiempos, y para escuchar a esta hora radio y también vernos a través de la televisión. Estamos, recuerden, televisión digital, y estamos en biobiotv.cl. Saludamos a esta hora a Verónica Martínez. Bienvenida, Berito. Gracias por acompañarnos. Ahí nos compartió una reflexión relacionada justamente a lo que de alguna u otra manera es relacionada al tema de la violencia, y más aún con el tema relacionado hasta la muerte de este pequeño ya en la comuna de San Bernardo, este menor de 12 años, donde, claro, dice, el corazón ya con cero empatía, dice, para saber si mataron otro más en ajuste de delincuentes, dice, con todos los apellidos que no eran ajenos hasta que se nos instaló la buena onda, prolumpen y crimen organizado, dice por acá, un desahogo que naturalmente genera esta situación. Bueno, obviamente los delitos que ocurren diariamente, estamos recién hablando de un homicidio en la comuna de La Florida, como para dar un ejemplo, dice que eso no me importa si se matan entre ellos, dice, que usen todos los vacíos legales en Chile con edad imputable, abogados defensores con delincuentes que ganan cada vez más según los saquen por razones que son burlas a los ciudadanos, y vaya uno a saber si no es por amenazas u otros a la cadena judicial, y obvio, nadie puede hablar de eso ni de los delitos de ABC1. Dice, sorry, pero no tengo palabras para decir la impotencia que sentimos por la muerte del chico de 12 años, de Tamara de 5, de los verdaderos niños y adolescentes que estaban parados en el peor lugar, sus calles y casas. La impotencia, dice, es tanta que no me extraña que luego haga sentido un extremo tipo Kaiser solo por el hastío de la violencia de los nuevos dueños de Chile hace 5 años, dice por acá. Solo con su compañía algo de consuelo da saber que somos tantos y mayoría los que no han aguantado más tanta indolencia. Aparte de las palabras de Verónica, a quien le agradecemos también que nos cuente respecto a ese sentir ciudadano que genera naturalmente este tipo de historias que son muy, muy, muy tristes por lo demás, respecto a la violencia que se desencadena y la indolencia también del grupo delincuentes que le arrebatan la vida a gente inocente, entre ellos, sobre todo cuando son niños, porque lo hemos dicho más de alguna vez, con los niños no se juega, no se toca, y hay personas que lamentablemente atacan a ellos, lamentablemente. Bueno, gracias, Berito, un abrazo enorme, gracias por ese mensaje y por estar ahí con nosotros en nuestro programa. Buenos días al gran trasnoche de la Bio Bio acá en la comuna de Macul, en mi segunda jornada de trabajo de seguridad, degustando lo que me queda del trago de regalo de mi hija, dice, en la conmemoración del Día del Padre. ¿Qué le habrán regalado? ¿Qué es lo que está degustando tanto? Acompañándome gratamente con las imágenes de Bio Bio TV, Octavio Leiva por acá en sintonía. Saludamos a don David Mendoza, que nos está escuchando, ¿sabes dónde? Desde Mega, allá en Vicuña Maquena, está de turno en estos momentos, así que le mandamos un grato saludo, un abrazo grande para nuestro amigo David Mendoza, que, bueno, varios los conocemos, bueno, entre ellos Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil. También quiere saludar a la señora Eli, que está haciendo aseo por allá. Mira, Arnaldo Sepúlveda, que está haciendo en la web, nos están escuchando en este momento. Muy bien, espero que lo estén grabando este saludo. Sí, pues esa es la idea. Así que un abrazo grande entonces para nuestros colegas que nos están ahí escuchando desde Vicuña Maquena, con cariño, desde Antonio Belet 271, que son los estudios de Bio Bio, la radio aquí en la comuna de Providencia. Así que ahí están ustedes a través de nuestras vías de contacto, siempre conectados en estos momentos a través de nuestra plataforma de comunicación. Una es el WhatsApp y la otra es el 800-810-810 para la gente que nos quiera llamar. Recuerde que es gratis, llamada sin costo alguno. Bueno, estábamos revisando varias efemérides que han ocurrido en esta fecha, pero una de ellas guarda mucha relación con el tango. ¿Sabe por qué? Porque en un día como hoy, 24 de junio del año 1935, muere este cantante que todavía no se sabe si se nació en Uruguay o en Argentina, uno de los grandes misterios que giran en torno a la vida y obra de Carlos Gardel. Para algunos, Carlitos Gardel, otros, el Zorzal criollo, que partió trágicamente de la vida terrenal en un día como hoy del año 1935 en el aeropuerto Las Playas de Medellín en Colombia. Chocan dos aviones en la pista y fallece el famoso cantante de tangos que vemos también ahí en la pantalla de BioBio TV. Muere la persona, pero como siempre sucede en muchos lugares, nace la leyenda. Y sin duda alguna que Carlos Gardel es una verdadera leyenda del tango. Bueno, de hecho, en el actual aeropuerto Olaya Herrera, que es el nombre que actualmente recibe el aeropuerto Las Playas, hay también hay un homenaje conmemorativo que indica que ese fue el lugar donde murió Carlos Gardel, cuando justo el avión en el que viajaba colisionó con otra aeronave en la pista durante el despegue. Dice que el avión trimotor Ford en el que se trasladaba Gardel se desvió durante el carreteo y embistió a otro avión que esperaba su turno para despegar. Tras el impacto, ambas naves se incendiaron. En el siniestro fallecieron 17 personas, incluyendo, escuche bien esto, al propio cantante y a su letrista Alfredo Lepera, que es el mismo que escribió canciones como, por ejemplo, Volver. Pero ahora lo recordamos a las 3:55 minutos al Zorzal Criollo, don Carlos Gardel, con El día que me quieras.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana me vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento la carpana mirar que ella es mía, y loca la portada de conectar su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá tu cara de mi corazón.
El día que me quiera, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor.
La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, ¿o qué verán tu cara de mi corazuelo?
A esta hora, el trasnoche de la radio.
El recuerdo para el inolvidable Carlos Gardel, que se cumple en este 2026, 91 años, su trágica partida en el actual aeropuerto Olaya Herrera, entonces el aeródromo Las Playas de Medellín, Colombia. Y me acuerdo que contaba hace un tiempo atrás se me olvida el nombre de pila de nuestro amigo Jaime Bravo, nuestro ingeniero en tránsito, nos contaba que Medellín tiene mucha más arraigado el tango que el propio Buenos Aires. Decía que es increíble que mucha gente, o hay lugares donde se baila y donde se toca tango en Medellín, incluso más que el propio Buenos Aires. Una tremenda huella que dejó Carlos Gardel tras su muerte allá en dicha ciudad colombiana. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma